prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
prnoticias.com y Onda CRO presentan Pasión y Talento con Gabriel Gómez.
En el pasado eras lo que tenías, ahora eres lo que compartes. Gottfried Bogart. Pues bienvenidos a un programa más de Pasión y Talento. En los controles me acompaña Juanda. Y bueno, pues hoy vamos a hablar algo de actualidad. No sé si de actualidad o ya a lo mejor incluso tendríamos que hablar de pasado. El caso es que, bueno, pues vamos a intentar tratar un tema que hace poquito cumplía años. Es una red social, se llama Twitter. Y bueno, pues el 21 de marzo de 2006 se lanzaba esta red social con otro nombre. Era un poco un atisbo de un Flickr. Y Flickr, a lo mejor estáis escuchando ahora Twitter, Flickr, y decís, ¿de qué está hablando este? Bueno, Flickr es una red social de imágenes, y Twitter, pues bueno, si no la conoces, es una red social, sobre todo de microblogging le llaman. Pero bueno, hoy vamos a hablar con expertos, y hoy en plato pues me acompaña Cristóbal Fernández, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Y tenemos la recuperación de un gran profesional también, que estaba con mono de radio, que es Guillem Recolons. Bienvenido, Guillem.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos a dar paso a la sintonía y luego ya presentamos al invitado. Y bueno, pues si estaba hablando de dos cracks dentro de las redes sociales, en este caso de Twitter, pues no podía faltar a esta cita otro crack. En este caso es Alfredo Vela. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Y bueno, pues con Alfredo, Guillem y Cristóbal, y yo pues intentaré meter alguna cuñita de vez en cuando en lo que buenamente pueda, vamos a, si os parece, a hablar un poco de Twitter. Y Twitter desde un punto de vista más de ayuda. El otro día lo hablaba con Jane del Tronco, a la hora de, pues cuando acabó el programa, me decía, joder, pues es que me gusta el programa porque tratáis temas y hay veces que ayudáis a que la gente consiga pues trabajo y demás. Oye, que cada vez que necesitéis, en este caso no ha podido acompañarnos hoy en el programa, pero yo creo que nosotros cuatro vamos a poder dar alguna pauta de, para el que no está muy ducho en esto de Twitter, que se anime. Y el que está ducho pero lo está haciendo un poco regular, pues yo creo que también le vamos a poder ayudar. Porque sí que es cierto que Twitter, para algunos, corregidme si me equivoco, es como una red social muy fácil, pero no es del todo cierto, ¿verdad, Alfredo?
La verdad es que para mí, o bajo mi punto de vista y para la mayoría de la gente que conozco así que se dedica profesionalmente a este tema, Twitter es la red social más compleja, no tanto en lo que es el uso, sino en la filosofía y en, sobre todo, para qué me puede servir a mí. Uh-huh. La verdad es que es una red social bastante compleja y bastante desconocida en general.
Guillem, tú también eres un tuitero de pro y,
sí.
Y bueno, en ese caso sí que es cierto que también hay un punto de dar humanidad, ¿no? De lo que siempre se ha hablado en redes sociales de que las marcas empiezan a tener ya una personalidad, pero también las personas.
Sí, y, totalmente.
Me explico.
Sí, sí. Lo que nos está pasando es un proceso inverso. Las personas nos estamos convirtiendo un poquito más en empresas de Twitter y las empresas se convierten un poco más en personas. Uh-huh. Ya sé que puede parecer un poco paradójico, pero esa es parte de mi trabajo. Y aprovecho, déjame saludar a Alfredo porque lo voy a conocer en unos días o meses en un evento y no nos conocemos personalmente, nos seguimos al tiempo. Hola, Alfredo, ¿qué tal?
Muy buenas, saludos. En un mes, más o menos. Mes y poco.
En un mes, sí. Pues tengo que deciros, además de Alfredo, además de ser un crack de Twitter y de haber escrito un libro hace muy poquito, que os hablará él, por supuesto.
Sí, hablaremos.
A él le toca. pero que es el rey de las infografías. O sea, sí. Esto es una marca personal que muy poca gente tiene, ¿no? Con lo cual, bueno, lo que comentabas es cierto, Gabriel. Twitter es la red más compleja en esto, estoy totalmente de acuerdo con Manfredo. Yo no suelo aconsejar esta red a personas que no hayan hecho una formación específica de cierta duración, y que hayan hecho una especie de piloto. Incluso a veces aconsejo que se creen perfiles, no te diré falsos, pero perfiles un poquito, ¿sabes?, de prueba, antes de lanzarse, porque la gente suele cometer errores que pueden costarles un poco caros, O sea que, vamos, sí, es una red compleja y es una red que permite efectivamente humanizar empresas, ¿vale? Humanizar gracias a la figura del embajador de marca y permite que las empresas, permite que los pequeños autónomos tengan como un poco una especie de gestión como si fuera una pequeña empresa. ¿Vale? Y esta es un poco una parte de la idea, no toda, porque Twitter es un océano gigantesco.
Ahora te doy paso, Cristóbal. Alfredo, también te quiero mandar un fuerte abrazo y un saludo enorme de parte de Eva Collado, que hoy tampoco ha podido estar, porque evidentemente cuando tenemos conexión con dos teléfonos, pues alguien se tiene que quedar fuera, pero estaba ella con ganas de participar y nos dijo que te mandásemos un abrazo muy fuerte. Bueno, ella y todos los que colaboran, pero bueno, en principio ella en de manera especial. Así pues
un abrazo a Eva, que además creo que hoy es su cumpleaños, si no recuerdo mal, o sea que muchas felicidades.
Sí. Y Cristóbal, ¿tú qué opinas de todo esto, de este mundo Twitter que...?
Bueno, yo la verdad es que frente a Guillén y Alfredo, la verdad es que tampoco creo que sea tan excesivamente complejo. Lo que sí que me llama la atención es que todavía a estas alturas que estemos hablando de Twitter, cuando precisamente está ya en un momento de decadencia, está perdiendo usuarios, está siendo cada vez más relevancia, incluso la propia compañía está en cuestión. De hecho, pues los más jóvenes, el target millennial, la verdad es que no es una herramienta que le interese especialmente. Y de hecho hemos visto en los últimos años cómo pues algunos influencers están dejando Twitter para pasarse a otras plataformas. Yo no creo que sea tan complejo. Es verdad que dentro de... Y además es más fácil ahora que cuando nació. Cuando nació sí que es verdad que era verdaderamente difícil poder utilizarlo, ¿no? Pero bueno, las features, las funcionalidades de Twitter cada vez pues están convergiendo más con respecto a lo que podemos encontrar en otras redes sociales. Es verdad que es un poquito más complejo, pero tampoco lo digo para aquel que nos escuche y diga, bueno, pues si es tan complicado, encima está en decadencia, etcétera, etcétera, pues ya como que me olvido. Tampoco es eso, pero sí que es verdad que está perdiendo relevancia, yo creo que de manera abultada en los últimos tiempos.
Bueno, pues yo creo que tenemos debate, o sea, aquí los pro-tuiteros y
yo soy pro,
Sí, pero... sí, somos pro, pero sí que es cierto que tienes a lo mejor una actitud un poco más crítica en ese sentido. ¿Qué opináis de esto que acaba de decir Cristóbal?
Bueno, pues con respecto a la pérdida de relevancia, pues no, yo no la veo. La verdad es que no ha perdido usuarios, los números dicen eso. No les está ganando a la velocidad que les ganaba antes, eso sí es cierto. Pero vamos, eso le está pasando ya a las redes un poco más consolidadas. Y luego, la pérdida de relevancia, pues yo no se la veo por ninguna parte.
Hombre, perdió 2 millones de usuarios en los últimos 3 meses, ¿no?
No, bueno. ¿No? Las cifras de Twitter son bastante oscuras. Es decir, en principio, no, o sea, que, según mis noticias, no ha perdido usuarios, lo único que los está ganando mucho más levemente. Y luego, con respecto a la pérdida de relevancia, pues yo no se la veo por ninguna parte. Es decir, si uno escucha los medios de comunicación, cuando dicen que algo ha sido noticia en redes, se refieren casi exclusivamente a Twitter. O sea que la relevancia social es muy grande. De hecho, yo creo que tiene mucha más relevancia que Facebook, por ejemplo, que tiene 5 veces más usuarios que Twitter, precisamente por la forma en la que trabaja, la inmediatez, la viralidad que mueven sus contenidos y sobre todo por los trending topics, que fue uno de los grandes éxitos de Twitter, el tener una lista de qué se está hablando más en ese momento, bueno, pues ayuda mucho sobre todo a los medios de comunicación.
Fijaros, yo claro, cuando me he puesto a, bueno, cuando nos hemos puesto a preparar el programa, lo cierto es que me venía así como un poco un regustillo de, histórico de cuando empezó la, pues un poco la escritura, ¿no? Es decir, que al principio, si pensásemos ahora mismo en una tablet en la que podemos leer un libro, ¿creéis que estas son las redes sociales, en este caso Twitter? Porque sí que es cierto que va incorporando distintas herramientas y se va actualizando. Pues desde el punto, o sea, ha incorporado Periscope, ha incorporado Vine, o sea, en este caso yo creo que lo que sí que está haciendo es adaptándose, ¿no? A eso que estaba diciendo Cristóbal antes de esa nueva necesidad que tiene el usuario de comunicar de otra manera. Es decir, yo os veo a vosotros y empezáis con Periscope y compartís. Y ya no hace falta estar tuiteando a la vez, sino que directamente estás emitiendo en directo. Esto está haciendo que Twitter, como dice Alfredo, siga ganando pero más lentamente o es una cosa eventual?
Por lo menos hace que no se pierda, ¿eh? Uh-huh. Es decir, esto es cierto. Y yo, vamos a ver, la semana pasada estuve en una presentación que hizo Arena Media. Arena, para que os hagáis una idea, es la central más la responsable de investigación del grupo Havas, uh-huh. Que es el principal grupo de medios de Europa, que es donde está Media Planning, donde, bueno, hay muchísimas agencias. Estos señores tienen ciertos recursos para investigar y hicieron una investigación sobre millennials, y lo cierto es que habían dos datos sobre Twitter relevantes para contar en este programa. El primero, cuando se les pregunta, una cosa son sus preferencias de redes, en las que primero sale Instagram, y otra es el uso real que hacen de ellas, en el que primero sale Facebook, ¿vale? Uh-huh. Curiosamente, Twitter siempre está en una tercera posición bastante estable. Es cierto que a muchísima distancia de Facebook en cuanto a consumo, pero aunque no os lo creáis, muy por encima de Instagram. No como preferencia, sino como uso real. Uh-huh. Como uso real. Lo digo porque a veces, esto hablo de España, eso, ¿no? Solo hablo de España, sí. No hablo del mundo, etcétera. Lo digo porque a veces las noticias depende de las fuentes, depende del lugar donde se ha hecho la información. Pueden variar un poquito, pero bueno, este estudio sobre millennials está disponible en SlideShare, si buscáis Arena Media está ahí. Uh-huh. Y bueno, y además yo publiqué un post hace una semana aproximadamente, el sábado del domingo pasado, sobre el mismo tema. Es cierto que hay cierta fidelidad. La gente que utiliza Twitter han conseguido fidelizar a los que hay e incluso penetrar nuevas personas gracias a la inclusión de las imágenes y de los vídeos, ¿vale? Uh-huh. Primero fue la posibilidad de colgar imágenes, que los primeros usuarios de Twitter era algo que desconocíamos, ¿vale? Uh-huh. Y después compraron Vine, no sé si conocéis, es una red de vídeos de 6 segundos, en la que Alfredo también es un crack, también uh-huh. Lo tengo que decir. Tiene no sé cuántos Vines que aprovecha a hacer, o sea, imaginaros vídeos de 6 segundos, pues eso es un Vine, y se pueden contar historias. Y posteriormente la compra de Periscope, que este ha sido un pelotazo fuerte, aunque es verdad que Facebook les está intentando hacer la competencia con la parte de vídeo en directo, pero el primero queda dos veces y ahí Twitter por fin parece ser que ha encontrado un modelo, ¿eh?
Luego también acaban de incorporar también los GIF animados, ¿no? En este caso, que es otra cosa que por ejemplo, Facebook no permitía hasta hace poco y ahora está haciendo poquito a poco, lo está incorporando, pero de otra manera, ¿no?
Sí. Mm. Alfredo, no solo lo ha incorporado, sino que han puesto un catálogo de GIFs animados que puedes elegir.
Pero que eso también le da frescura a la red, ¿no? Porque sí que es cierto que había un punto de que la gente, yo creo, no sé, es que sí que es cierto que a lo mejor también puede ser un poco por los usuarios, a lo mejor, que cada uno podamos tener, que era como muy seria, en este caso, pues yo por la gente de la que sigo, mi timeline, pues es a lo mejor más serio, más profesional y demás. Y había otra parte de Twitter que era como más, más de faranduleo, no sé cómo llamarlo, ponerle un buen
gamberra.
Nombre. Sí, como gamberra. Hay gente muy ingeniosa, sí que es cierto. Yo, por ejemplo, ha habido noches que en lugar de estar viendo la televisión, leía Twitter. O sea, porque me divertía más incluso leer los comentarios de lo que estaba pasando en la televisión. Porque sí que es cierto que en España somos, bueno, en España y en el mundo, pero que la gente cuando está detrás de la pantalla, no sé por qué, pues se vuelve como muchísimo más ingeniosa y desarrolla ese talento que incluso engancha, ¿no? Y consigue hacer trending topic, programas que a lo mejor no tienen ningún tipo de calidad, pero bueno, con el ingenio sí consiguen tener esa viralidad, ¿no?
Bueno, ya lo decía la portada famosa de Twitter salvará la televisión y la televisión salvará a Twitter. Uh-huh. La verdad es que ha habido un efecto sinérgico muy interesante que ha ayudado mucho a Twitter, que es la combinación del ruido impulsado por los medios de comunicación tradicionales. Yo insisto, Arena dice esto, pero hay otras fuentes, Cóctel Análisis, etcétera, todos señalan que está disminuyendo. Disminuye claramente. No es la red social más cool, ni la tendencia, ni mucho menos, y los datos señalan que está descendiendo, sobre todo entre los más jóvenes.
Yo creo que entre los más jóvenes, la que más se puede decir que ha subido, y no vamos a hablar de ella de momento, es Snapchat, ¿no? Porque por esa inmediatez o por esa frescura que pueda tener, y bueno, que también ha cambiado su modelo de negocio. En este caso, sí que es cierto que las redes sociales vemos que cambian pues de un mes para otro prácticamente, porque si antes Snapchat tenía imágenes o se podían enviar los mensajes y duraban un determinado tiempo, ahora creo que se ha ampliado mucho más ese tiempo y demás. Entonces, ¿cómo veis? ¿Por qué paso va a continuar? Porque se comentaba también hace poquito que se estaba pensando en ampliar el número de caracteres, luego no sé si se echó marcha atrás y demás. Claro. En ese sentido, ¿qué creéis? Porque los mensajes, por ejemplo, los DMs, mensajes directos, para los que no están muy duchos en el tema, los mensajes directos, ahora no sé si son ilimitados, pero sí son, o sea, tienen caracteres ilimitados.
Sí.
¿Creéis que está, en este caso, veremos otro desarrollo dentro de poco o en unos par de años? Porque esto estamos hablando de 10 años y mirad cómo ha evolucionado. ¿Dentro de Twitter o veremos, no sé, es que no sé si esta red conseguirá cambiar o cambiará?
La evolución es constante, es decir, por ejemplo, cuando se hablaba del tema de lo de los 10.000 caracteres que querían poner y demás, yo fui una de las personas que hice campaña de que no, me parecía una barbaridad, pero si ya tenemos otras redes. Yo sigo con respecto al tema de la, digamos, la importancia de la red Twitter. Vosotros, si queréis hacer cualquier análisis y después de las elecciones hablamos, mirar a ver dónde se va a mover el 90% de la política que se va a hacer en este país, o de, digamos, los mensajes políticos, en qué red se van a mover. Ya os digo yo que en Snapchat no se van a mover, que en Instagram muy poquito, que en Facebook muy poco, y la red donde, y bueno, en LinkedIn evidentemente no, la red donde se va a mover la campaña electoral va a ser Twitter. O sea que sigo sin ver, digamos, la pérdida. Y luego pensemos que los...
Pero que el hecho de que los políticos usen Twitter no es una señal inequívoca, ¿eh? Más bien yo diría lo contrario.
Hay una parte que hablaremos de ello, ¿eh?
Yo pongo un mensaje, se supone que lo pongo donde me van a escuchar, no donde no me van a escuchar y donde no me va a ver nadie.
Bueno, pero tú sabes perfectamente que también hay determinados colectivos que a veces llegan tarde. En Estados Unidos, Hillary Clinton el año pasado, en 2015, ya estaba usando Snapchat. Ahora mismo aquí en España no hay ningún político que sepa, yo creo, ni siquiera qué es Snapchat.
Sí, pero es que tampoco tiene relevancia desde el punto de vista político, por ejemplo. Snapchat es una red que se está utilizando. Yo tengo
porque
una hija
utiliza
Snapchat. Pero es que mi hija no puede votar. Con lo cual, y el nivel de gente que está utilizando Snapchat en general es ese. Gente adolescentes y demás que todavía no votan. Y evidentemente desde el punto de vista empresa, Snapchat de momento tampoco tiene una línea en la que las empresas, hay alguna que se está empezando a meter, pero por probar, o sea que no tiene nada desarrollado.
Has mencionado la palabra política, elecciones, y bueno, pues en nuestro anterior programa estábamos hablando de lobbies en política. Y bueno, pues ya lo adelantamos, que a lo mejor íbamos a elecciones, resulta que ha sido así, y vamos a elecciones al 26J, es el 26, ¿no? Sí, 26J. Claro, yo hace unos años, cuando empezaba a indagar en todo este mundillo de redes y demás, y bueno, pues sí que es cierto que los políticos se empezaban a poner las pilas en redes sociales, claro, me daba un poco de pena, ¿no? Me daba pena ver cómo políticos, en este caso en su momento, cuando estaba Rosa Díez, de repente pues cometía errores de estar haciendo una entrevista y estar tuiteando a la vez y, claro, ella no manejar el móvil. Entonces ahí apareció la figura del community manager, gestores de comunidades y demás. Y sabemos que bueno, pues en este caso el Twitter de Mariano Rajoy está pues movido, gestionado por parte del equipo, y hay otro que gestiona él, ¿no? En el caso de Albert Rivera creo que lo gestiona él personalmente. Todo esto, claro, al final empieza a generar un poco de confusión, o al menos a los que nos dedicamos a la comunicación y a estudiar todo este tipo de redes. en qué parte hay de verdad y qué parte hay de propaganda en Twitter.
Yo preguntaría en la política qué parte de verdad hay en la política y qué parte... No sé, a ver, es exactamente lo mismo. Si yo miro la política desde cualquier punto de vista, lo que se hace en Twitter es una transferencia, puede tener más o menos más eco o menos eco, pero no deja de ser lo mismo. Es decir, yo una de las cosas que veo es que el debate político en Twitter es muy flojo, pero porque en España los políticos que tenemos son tirando a muy flojos, con lo cual no es nada más que la transferencia de la vida offline, digamos, a Twitter. Uh-huh. O sea, nada que decir en ese aspecto.
Uh-huh. Ahora, al menos están todos. Lo digo porque hace escasos 4 años no estaban todos, ¿eh? Uh-huh. Y nosotros, por ejemplo, hicimos en la Complutense una investigación en 2011 en elecciones y veíamos comportamientos realmente patéticos, o sea, de candidatos que creaban perfil solo para la campaña electoral y el día que terminaban las elecciones el perfil moría. O sea, yo creo que estos comportamientos hoy ya en 2016 ya afortunadamente no se ven y ya está todo el mundo y estás haciendo un uso más o menos profesional y adecuado. Pero es verdad que más allá de ese uso, el problema yo creo que es más de fondo, más de contenido, más del nivel del discurso. Nosotros estamos ahora analizando también en la Complutense los perfiles de los candidatos y los partidos y todavía no hemos terminado, pero estoy viendo unos ratios de interacción lamentables, pero bajísimos, del 0,00008 en algunos casos. Es decir, que sí, tiene muchos seguidores, pero ni dialogan, ni interactúan, ni responden, ni hacen retweets, ni realmente tienen un sentido bidireccional de la participación, lo cual es...
Pues
es
un, han copiado un poco a los medios de comunicación. Si miráis, si hacéis un estudio sobre los medios de comunicación tradicionales, veréis que es bastante parecido. Yo creo que como la mayoría de los asesores de los políticos son gente que procede de los medios de comunicación, yo creo que han copiado ese modelo que a los medios no les funciona y que a los políticos evidentemente tampoco.
Uh-huh. Porque fijaros hasta dónde llega este mundo Twitter, que incluso en la operación Púnica aquí en la Comunidad de Madrid, uno de los políticos se dedicó a contratar servicios para que sus contrincantes o sus opositores fuesen pues machacados entre comillas por perfiles falsos, por
trolls,
y eso es por los famosos trolls, y esto ha llegado incluso a medios de comunicación. Es decir, o sea, ya está llegando un punto en el que se está haciendo otra política paralela, ¿no? Para desprestigiar o destrozar, en este caso, Guillem, la marca personal de algunos políticos.
Sí. A ver, yo he gestionado a 4 o 5 perfiles políticos distintos y de colores distintos. No voy a decir los nombres porque hay un poco de todo, es bastante variado, y en general sí que solían pecar de utilizar Twitter mal. Es decir, ellos, por ejemplo, pues estoy reunido con Rajoy, ¿no? Uh-huh. Y yo pensaba, bueno, ¿y a mí qué me importa eso, ¿no? Entonces, hasta que tú no les convences de decir, vamos a ver, explica cuál es la utilidad para los españoles o para tu comunidad de esta reunión con Rajoy. Ah, vale, entonces decía, ya no decían reunión con Rajoy, sino negociando el tratado de no sé qué con Rajoy para una mejor, en fin, para una mejor Andalucía, una mejor Cataluña, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que en principio el uso era un poco de agenda, ¿sabes? Abusaban un poco del término agenda. Ahora estoy aquí, ahora estoy allá. Esa idea de hacer ver a los ciudadanos que estaban muy ocupados. Pero es que los ciudadanos también estamos ocupados. Uh-huh. En ocupaciones distintas y posiblemente más productivas. Pero claro. pero tenía un poco esta manía. Después, bueno, más de uno, pues... Entonces, ahora, de alguna manera, algunas cosas que en su momento habíamos casi, no prohibido, pero dicho, cuidado, no os paséis con los temas extensamente personales, ahora al revés. Ahora, si os fijáis un poco, y en esto, pues como siempre, los americanos van por delante, lo que están haciendo es humanizar perfiles, ¿eh? Todos estos perfiles, que son percibidos como fríos, políticos, abogados, médicos, procuradores, uh-huh. De alguna manera tienen esta necesidad de trabajar mejor el perfil. Incluso en las propias descripciones de los perfiles veréis que algunos ponen, oye, pues soy abogado, pero soy un apasionado por el arte, o soy médico y me encanta, yo qué sé, el surf. ¿Sabes? Están empezando a utilizar la red, pero también dando ciertas pinceladas de humanidad, porque al final, al fin y al cabo, lo que queremos de un político es que tenga cierta empatía, ¿no?, con nosotros. Y entonces, claro, si únicamente se dedica a decir que estoy reunido con Merkel o con no sé quién o no sé cuántos, con eso no nos va a llegar nunca. Al revés, vamos a pensar que es un fantoche.
Es decir, yo leyendo, vamos, escuchándote, Guillem, pienso que el 19 de febrero de este 2016, que Mariano Rajoy subió una foto en una cumbre europea comiendo pizza, diciendo que había tenido una larga jornada con el resto de miembros de la Unión Europea, entiendo que no es muy relevante, ¿no?
No, es completamente relevante. Es completamente relevante. O sea, vamos a ver. Otra cosa es que el problema de Rajoy es que es una persona que, de todos los políticos que hay, ayer me hizo una entrevista una chica de Madrid que está haciendo una tesis sobre marca personal de los cuatro líderes políticos. Uh-huh. Y decía, es que hay tres que consiguen transmitir bastante bien y consiguen de alguna manera la empatía con los otros, que son por este orden, ¿eh? Yo diría que Pablo Iglesias, Albert Rivera y Pedro Sánchez, que también sobreactúa mucho, pero es que Rajoy no consigue esa comunicación, no la consigue. Fijaros que cuando Rajoy habla a la cámara, los ojos se le van a los lados, se van arriba, se van abajo, frunce el ceño, arruga la nariz, corta la comunicación, ¿vale? Entonces, hay personas que, lo siento mucho, pero no han nacido para comunicar. Por más asesores que tengan, no lo lograrán nunca. El señor Rajoy tiene otras virtudes, ¿eh? Tiene la virtud de la paciencia, que no la tiene ningún otro político, y dejar que las cosas pasen y que la gente se mate a leches y él está ahí salvando todos los muebles del mundo. Pero esta habilidad de comunicación no la tiene. Y aunque Rajoy salga con un gatito, nunca te va a transmitir esa empatía o esa idea de humanidad que como si lo hiciera otro político, al que no es porque te lo creas más, sino porque le sale de forma más natural.
Uh-huh. Alfredo, si tuviésemos elecciones, bueno, tras las últimas elecciones que hemos tenido, había unos resultados completamente distintos a los de las urnas, al final.
Claro, sí, bueno, de hecho yo el día siguiente del 20D, fue el 20 de diciembre, sí, las elecciones, puse una frase así diciendo que el que había ganado las elecciones había sido Twitter, porque todos decían que las habían ganado, pero bajo mi punto de vista el que las había ganado y que había salido bastante reforzado de aquello había sido Twitter. Uh-huh. Bueno, la verdad es que las redes sociales, digamos, son de izquierdas, o sea, tal y como están planteadas, son de izquierdas. Y yo no creo que es porque haya más gente de izquierdas que de derechas o de centro, de como queráis, en redes, sino porque, digamos, dedican más esfuerzo a hacer eso. Y luego, de todas maneras, también hay que ver, digamos, el trabajo que se hace desde redes. Por ejemplo, yo hice un pequeño análisis de Podemos con respecto a lo... Me mosqueaba un poco que todos los días Podemos tuviera trending topics. Y claro, si uno hace un análisis, que no hace falta que sea muy exhaustivo, se ve enseguida, es decir, la cantidad de cientos de cuentas que tiene, digamos, tipo troll y demás, para repetir el mensaje y para conseguir el trending topic. Bueno, pues quizás puede dar una sensación de todavía más de izquierdas las redes. Sí. Pero bueno, sí, los resultados serían distintos, pero gracias a Dios no votan las redes.
Bueno, no sé. No sé,
gracias a Dios no votan las redes.
No sé si es bueno o es malo, porque tal y como estamos, yo no
pero
sé.
La gente se calienta mucho aquí, sí, en las redes, sí, y sí, demás. Sí. Luego, pues, cuando hablas con ellos, la gente es mucho más tranquila. Sí.
Ya. Fuera de
salvajan un poco. Sí.
Fuera de micrófonos te contaré alguna anécdota también de algún partido político en el que tuve ocasión de estar y con el que estuve metido en redes, y sí que es cierto que hay otro mundo paralelo en ese sentido. Sí que es cierto que
sí. Los perfiles troll que crean dentro, los perfiles contra, los perfiles pro, en fin, es todo un mundo y un submundo, ¿eh? Sí, sobre todo es un mundo.
De hecho, en esa época en la que yo estaba muy metido en el partido político, sí que es cierto que lo que yo simplemente me dedicaba a comunicar, no hacía más. Veíamos análisis en los que se veían verdaderas guerras, pero guerras online de tweets, o sea, de por zonas y demás, y bueno, pues hay herramientas que te enseñan gráficos a tiempo real, y era realmente increíble el ver cómo podía verse las franjas de colores, porque de hecho se veían por colores, cómo puede llegar a la gente a movilizarse, ¿no? En este caso, bueno, pues con la defensa de las redes sociales.
Hacen batallas de trending topics, sí. Y cosas de esas.
Uh-huh. Y bueno, pues hablando un poco de política, también tenemos que hablar de trabajo. Y trabajo porque, a ver, los que escuchan el programa les interesa, hemos aconsejado cómo hacer un buen currículum. Es uno de los programas más escuchados, por cierto. Y bueno, pues en Twitter también se puede encontrar trabajo. De hecho, dicen que el mejor ejemplo es cuando uno habla de sí mismo. Yo, el trabajo que tengo actualmente, me llegó gracias a las redes y gracias a Twitter, de hecho, porque recibí un mensaje privado preguntándome si conocía algún candidato y el candidato, dije, hombre, mejor candidato que yo no hay. Y de hecho, pues ahora...
Claro.
Pero cuando me hicieron esa pregunta, mi reacción fue directamente la de, oye, que yo me propongo a entrar a trabajar sin ningún problema y demás. Y bueno, y por suerte, y toco madera, sigo ahí trabajando, en este caso en Isabia. ¿Vosotros creéis que se puede encontrar trabajo? Porque claro, me encuentro gente que yo, por mi experiencia, sí que es cierto que pues he tenido esa suerte. Pero hay otra gente que es como un poco, pues, no sé cómo decirlo, pero agnóstica, le podemos llamar, para este tipo de temas.
La palabra sería más fuerte.
Bueno, pues dila.
No, hay muchas palabras. Es decir, yo últimamente me he dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo a, digamos, a la relación que existe entre los medios digitales y la búsqueda de empleo. De hecho, mi primer libro se tituló Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas. Y con el tema de la crisis empecé a dar mucha formación de inserción laboral y demás, y me di cuenta de varias cosas. Primero, que la mayoría de la gente no sabe buscar trabajo, pero ya no en Internet. O sea, es decir, la mayoría de la gente no encuentra trabajo en la actualidad porque no sabe cómo buscarlo. Segundo lugar, que hay un número de inempleables tremendo. Es decir, ¿qué? ¿Por qué? Pues por su actitud, digamos, por sus pocas ganas de querer cambiar su forma de vida y sobre todo porque disponen de perfiles que ya no son demandados por el mercado laboral actual. Y no se está haciendo nada, ni desde las administraciones públicas, ni desde ellos mismos, para conseguir trabajo. Pero vamos, Twitter es una forma de conseguir trabajo. De hecho, cuando yo le llamé a Guillem para el tema del evento y demás, lo hice a través de una red social. Cuando vosotros me habéis llamado para el programa, lo habéis hecho a través de una red social, eso es trabajo. Pero yo os puedo decir que el 70% aproximadamente de la facturación de nuestra empresa procede de trabajo que nos entra por redes sociales. Claro que se puede buscar. Pero primero hay que aprender a cómo hacerlo, y no solo que no es el único canal, no hay que abandonar los demás y hay que conocer el resto. Pero vamos, que en resumen, la mayoría de la gente no encuentra trabajo porque no sabe cómo buscarlo de manera efectiva.
De hecho, bueno, tú estabas hablando del caso de Guillem y de cómo te hemos contactado. Todos los que están colaborando en el programa han sido contactados a través de redes sociales. Recuerdo la tarde que escribí un mensaje directo a Guillem y le dije, te puedo llamar, y ya me pasó el teléfono. Pero el primer contacto, y con Cristóbal, pues sí. de hace años. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que se ha abierto. Yo comentaba antes lo del trabajo, pero yo he tenido la oportunidad de tener experiencias, de poderme ir a la Unión Europea en una visita a ver el Parlamento Europeo y estar escuchando ahí un poco lo que hacen los eurodiputados.
Esto Europein, ¿no?
Es el Europein, sí, que sí, tú fuiste, creo, en la segunda tanda. Yo fui la primera con Marqueteros Nocturnos. Entonces, en ese sentido sí que es cierto que, jolín, pues esto antes era impensable. O sea, esto era, si conocías a alguien y estabas enchufado, pues mal que bien ibas, pero ahora es una persona que puedes influenciar poquito, más, mucho, poco, a 15, 20, 50, 300, 15.000, como tenéis algunos, pero influís. Entonces, en ese caso, sois altavoces de lo que se quiera, en este caso, comunicar, ¿no? Si son las instituciones europeas o si es un producto, como un youtuber.
Lo que está claro es que ha habido una democratización en ese sentido y un acercamiento que hasta que no aparecieron las redes sociales, la web 2.0, etcétera, era casi impensable poder tener accesibilidad y poder dialogar pues con determinados ya no solo personajes, sino incluso con determinadas organizaciones. O sea, yo creo que desde el punto de vista de la comunicación, pues ha sido extraordinaria las aportaciones de las redes sociales y Twitter en particular, porque se ha agilizado, se ha abierto posibilidades, se han creado canales que hace 10 años no existían.
Bueno, se anunció...
De hecho, fijaos qué maravilla el tema de atención al cliente a través de Twitter, ¿no? Cómo ha cambiado incluso la percepción de algunas compañías que tenían unos desastrosos servicios de atención al cliente, gracias a que la atención al cliente en Twitter la están haciendo pues muy bien.
Movistar, por ejemplo.
Estaba pensando en Movistar, ¿no? El típico servicio de atención al cliente horroroso, y que todos teníamos una percepción de que era horrible llamar al 1004, y Movistar en Twitter, pues hay que quitarse el sombrero.
Pues hay otra empresa, o en este caso otra organización que admiro, en este caso es @policía, y os informo que estamos en negociación para que puedan venir por aquí a contarnos un poco y acercarnos esa experiencia, porque creo que ellos...
Los herederos de Carlos Fernández Guerra.
Los herederos, sí, la heredera vendrá por aquí. pues creo que también es un buen ejemplo, ¿no? De cómo hay muchos ejemplos ahora mismo en Twitter, y los hay muy ingeniosos, más controvertidos o menos, pero por ejemplo el caso de MediaMark, Popitas o muchos otros que...
Sí, al campo.
También. Que al campo, que interactúan entre ellos y que al final lo que generan es una verdadera comunidad, porque estás esperando o deseando leer cuál es la siguiente sorpresa o el siguiente ingenio que tienen. Yo os quería lanzar otra pregunta, y es, ¿qué le diríais a una empresa que no tiene presencia en Twitter a día de hoy?
Depende.
Bueno, ¿qué quiere conseguir? ¿Qué quiere dar una imagen de frescura, o que quiere ampliar su mercado, o que no sé?
Hombre, en general, una empresa de cierto tamaño, si es una tienda local ahí en tu barrio y demás, bueno, pues a lo mejor no tener Twitter tampoco es tan relevante. Pero una empresa que tenga, digamos, difusión nacional o incluso internacional, hoy en día que no tiene sentido no tener medios digitales. De hecho, la forma de internacionalizarse más barata es a través de los medios digitales. Cuando ya vas a irte a otro país, ya tienes un montón de contactos hechos con... que nos digan por qué. O sea, yo le preguntaría a la empresa por qué no, que es una de las cosas que hago yo habitualmente, es decir, ¿por qué no tenéis presencia cuando vas a vender estos servicios a una empresa? Y las respuestas son de lo más variopintas. O sea, a mí me gustaría saber más cuál es la realidad, y la realidad es desconocimiento... A veces da un poco de pereza, miedo, tienen miedo a que les pueda pasar algo. Si les va a pasar exactamente igual, y el problema es que muchas empresas van a morir antes de darse cuenta de que necesitaban digitalizarse. Todo esto que se habla ahora de la transformación digital, de la revolución digital, hay que afrontarlo. Mucha gente con el día a día se va a morir, y se morirá con el día a día y no se dará cuenta, si me he muerto. Y claro, de vez en cuando hay que pararse, reflexionar, y hay que dedicarse a lo importante en vez de a lo urgente.
Guillem.
Sí. Yo, por ejemplo, de todas las empresas que gestiono, que me han pedido presencia en redes sociales, es cierto que todas tienen en común una red, que es Twitter. Todas. Entonces, dependiendo del tipo de servicio que es, pues hay unos señores que están también en Facebook y también en Instagram, y otros que prefieren apostar más por LinkedIn. Cuando es un B2B, una empresa más business to business, que vende servicios para otras empresas, es más normal moverse por LinkedIn combinado con Twitter. Pero en cualquier caso, solo por la razón de monitorizar tu marca, es decir, saber lo que están diciendo sobre ella, ya vale la pena estar, o por lo menos monitorizarla, porque si no, es que es una... Te pierdes la conversación. Es decir, yo les digo a muchos clientes que me dicen, no, yo Twitter paso. Y digo, ¿tú sabes todo lo que están diciendo de ti en Twitter, querido amigo? Claro. O querida amiga. Digo, ni que sea para que te vaya saliendo un mensaje en el smartphone, al menos créate una cuenta, ponte el nombre que quieras, pero es que la gente está hablando de ti.
Claro. Y además te están ayudando a mejorar tus productos y tus servicios de manera gratuita. O sea, que estás renunciando a ello.
Sí, sí. Visto en positivo es exactamente así, ¿no? Con lo cual, ni que sea solo por eso, has de estar. Y luego también por una razón que nosotros llamamos pasivo-activo, es decir, no dejes que tu marca la gestionen otros. ¿Vale? Toma tú las riendas. Es decir, no, el problema de todas las personas que son reacias a Internet y a las redes en general es que ellos dicen que no tienen tiempo. Pero bueno, pues parece ser que hay otras personas que sí tienen tiempo para hablar de ti, crear tu marca y crearla mal. Con lo cual, chico, o le dedicas una hora a la semana, por lo menos, o si no empieza a pensar que cuando alguien te google, todo lo que va a salir es porquería, que es lo que nos encontramos, ¿no? Y ahora pensar una cosa sobre Twitter que es importante y que Alfredo se va a confirmar. Desde hace poco tiempo, Google también tiene, ya no solo te mide la cuenta de Twitter, sino que un tweet determinado también puede aparecer a los resultados de una búsqueda. Uh-huh. ¿Vale? Esto es una cosa relativa. Me parece que hace 6 meses, 7 de esta historia, o quizá un año, no recuerdo.
Sí, así es. Claro. Es que además, aparte de atraer tráfico, es decir, joder, una empresa, claro, su escaparate, su oficina más importante, su web, pues aunque solo sea para atraer tráfico y demás, cualificado. Sí, es que es una herramienta barata y, sin embargo, las empresas invierten a veces grandes cantidades de publicidad en medios tradicionales que apenas ya tienen eco, que no les traen ROI y no se ponen a hacer apuestas tipo growth hacking y cosas baratitas para atraer, digamos, tráfico y para atraer ventas o simplemente conocimiento de marca o refuerzo de la imagen de tus productos o servicios. Pero a veces es por desconocimiento. O sea, es decir, no hay nadie en la empresa ni que lo mueva, ni que lo conozca y demás. Y tampoco son capaces de pedir ayuda fuera cuando la necesiten, cuando pueden estarla necesitando.
Y estabas hablando de esa transformación digital de las empresas, y es cierto que últimamente es de lo que más escuchamos en todas las conferencias que se organizan y demás. ¿Estamos preparados o hay solamente un sector? Porque también yo os planteo otra pregunta. Hay mucha gente que dice, pero yo, a ver, no me dedico a comunicación, no me dedico al marketing. ¿Para qué voy a tener Twitter? O no me interesa tener Twitter. Sí que es cierto que a lo mejor es por desconocimiento y en ese sentido pues son más reacios a sumergirse en el mundo de Twitter. ¿Pero creéis que en ese sentido es el desconocimiento o realmente hay determinados perfiles que, bueno, pues que no necesitan estar en Twitter o en redes?
La transformación digital no solo es estar en Twitter, es, digamos, transformar una forma de pensar, digamos, de un mundo que ha estado trabajando en el mundo físico al mundo digital. Yo solo voy a poner algunos datos. O sea, es decir, ¿cómo ha afectado al sector de la banca o cómo está afectando al sector de la banca la transformación digital? Las empresas y los profesionales y las personas ya no vamos al banco. Bueno, pues mi tierra, España Duero, va a hacer un ERE con 1.120 personas. El Banco de Santander ha dicho que este año cierra 450 oficinas y abre otras, digamos, básicamente digitales. Uh-huh. El BBVA ha anunciado hace no mucho que va a cerrar a medio plazo 2.800 de las 3.800 que tiene en España. Uh-huh. Claro, eso afecta, digamos, a la forma de trabajar de los bancos y de las empresas. O sea, la transformación digital va mucho más allá y sobre todo lo que hay que hacer es, primero, voy a poder soportar, digamos, los cambios que se están produciendo, qué tengo que hacer para adaptarme a esos cambios, pero sobre todo es pararse a pensar, no solo es tener una cuenta en Twitter, la transformación digital va muchísimo más allá.
Uh-huh. Sí, sí. Y estabais hablando también de, bueno, pues esa transformación digital y el mundo Twitter, el universo Twitter, tiene muchas herramientas a su alrededor, pues de automatización, de compra de seguidores y demás. Primero, compra de seguidores. Sí, no, algunas.
No.
Bien.
No, jamás, porque son huevos.
Ajá, Alfredo.
Claro, son huevos, es que son huevos. Tú entras en el perfil de Mariano Rajoy, y en el perfil de Pablo Iglesias. Y fíjate cuántos de sus seguidores tienen una foto real y una descripción de un perfil. Uh-huh. Y dime cuántos hay. O sea, entonces, lo de comprar no funciona. No funciona seguro. No funciona porque es que el problema es que exhibir músculo, por el hecho de exhibir músculo no tiene sentido. O sea, ¿qué calidad de seguidores tienes? Dime la calidad de seguidores que tienes y te diré quién eres. No, uh-huh, no cuántos, sino qué calidad de seguidores tienes. Uh-huh. Esta es la clave, ¿no? O sea, comprar seguidores nunca.
¿Y en cuanto a automatización? ¿Cómo tengo la lengua hoy?
Bueno, automatizar, yo automatizo mucho lo que son publicaciones. Uh-huh. O sea, es decir, mi Twitter es bastante informativo, pero yo eso lo automatizo, pero respuestas y el resto de cosas nunca. No, puedo contar una anécdota, yo estaba poniendo a parir, así entre comillas, a una empresa en Twitter, de hecho puse un Twitter bastante fuerte y a los dos segundos me contestan muchas gracias. ¿Qué había pasado? Pues tenían automatizado la respuesta y cuando les mencionan, decían, muchas gracias, porque te estoy poniendo a parir. No, no, es decir, ese tipo de cosas nunca. Lo que hay que hacer es monitorizar, tener alertas y demás para, digamos, evitar tener alguna crisis y resolverla cuanto antes. Sí, automatizar, digamos, la publicación de contenidos para diferirlo en horas y demás, pero nunca la respuesta es automatizarlo porque te puedes meter en un marrón muy grande, muy grande.
Y hemos hablado también de bueno, pues esas personas que mandan indiscriminadamente en LinkedIn mensajes pidiendo o vendiendo lo que sea. En Twitter ya también se está viendo eso. Esto ni en LinkedIn, ni en Twitter, ni en ningún sitio, ¿verdad?
Hay que bloquearlos.
Bien, hoy estás...
Bloquearíamos a la mayoría. Sí, no, los DMs en Twitter son un desastre, pero igual que en LinkedIn. O sea, yo me paso más tiempo quitando los mensajes que no me valen que leyendo los mensajes que me valen. Pero eso ya no es tanto de los instrumentos, aunque son mejorables.
Las personas, la gente, ¿no?
Claro. Claro, es decir, a ver, hay que ser... tener dos dedos de frente y pensar, es decir, ¿esto que estoy haciendo es bueno para mí o malo? Y si no lo sé, pregunto. Y si no tengo claro, pues me formo. O ante la duda no hago algo, porque es que si no, ya te digo, es una cruzada. Pero eso mismo es lo mismo que sucede con los correos electrónicos. O sea, que es que no estamos inventando nada. O sea, es decir, estamos repitiendo cosas mal hechas que ya hacíamos antes.
Y bueno, pues voy a lanzar la última pregunta y no sé si esta yo también estoy incendiario, Guillem. Entonces, hace poco un medio de comunicación que nació hace bastante poquito, hace más o menos un año, aprovechaba los terremotos de Honduras, bueno, pues metiéndose en las búsquedas y demás. ¿Qué pensáis de esto? ¿Deberíamos, en ese sentido, como decía Guillén antes, bloquear o banear a ese perfil? ¿O bueno, al final tienen también cierta autonomía?
Bueno, yo creo que bloquear sí, pero antes de bloquearlos hay que hacer varias impresiones de pantalla para poder hacer post y poder hablar de ellos y acabar de hundirlos en la miseria. Que si toda persona que se aproveche de una desgracia para promoción propia merece un castigo ejemplar, yo creo, ¿no? Porque el problema es que si no los castigamos lo seguirán haciendo y cada vez de manera más salvaje. Y bueno, y en esto hay algunos políticos que también se han pasado con temas, yo qué sé, hace poco vimos unas declaraciones de Miguel Ángel, no recuerdo si
sí,
es Rodríguez, sí. Rodríguez, sobre esta chica de Ciudadanos que me parecieron. Bueno, pues este señor sigue tuiteando, ¿no? Incomprensiblemente nadie le ha bloqueado el perfil, ¿no? Y bueno, pero quizás sea mejor que sea así, porque así pues
podemos seguir hablando de él y seguro. Sí, pero ahí, digamos, que se aprovechen. La verdad es que es sentido común. O sea, yo el problema no lo veo en las redes, el problema... Yo llevo ya varios años hablando, me parece que tenemos un problema social severo. O sea, es decir, tenemos gente sin valores de ningún tipo... Con lo cual, no, evidentemente no todo el mundo, pero hay mucha gente. Y Twitter lo único que hace es desenmascarar, o sea, a esa gente. Que, por cierto, yo creo que es un porcentaje bastante elevado de la población.
Pues, ¿tú quieres aportar algo, Cristóbal?
Sí, bueno, nada, yo creo que Alfred y Guillén lo han dicho muy, muy claramente. Yo creo que es un real-time marketing mal interpretado, ¿no? Esto de aprovechar lo que sucede en el tiempo real... pues llevado ya a límites que no hay que cruzar, ¿no?
Que no sé si que en ese sentido a lo mejor puede ser la persona que está gestionando la cuenta en sí y a lo mejor los directivos no apoyan esto para nada, pero hombre, entiendo que en algún momento habría que, si eres un directivo, tendrías que responsabilizar.
Bueno, cuidado con esto,
¿no?
Porque también hay muchos casos en los que se le echa la culpa al pobre becario,
claro,
community
claro.
manager, ¿no? Me estoy acordando del caso de Nestlé en México con Crunch, con las chocolatinas Crunch, cuando secuestraron a los estudiantes hace ahora un año y medio, y desde la cuenta de Crunch se dijo, ay, a los estudiantes les hicieron Crunch, haciendo la gracieta. La respuesta de la compañía fue que, bueno, pues que la habían hackeado, que la culpa era del community manager. A veces las reacciones, en ocasiones, para echar balones fuera es echarle la culpa al que está gestionando el perfil, ¿no? Lo digo por, como decías, lo de, bueno, a veces es el que gestiona. Yo creo que el que gestiona responde o debería responder a una estrategia, y la responsabilidad, al fin y al cabo, es de quien lidera esa estrategia.
Bueno, lo que pasa es que ahí voy a disentir grandemente. Es decir, hoy en día hay más empresas que tienen, digamos, communities que communities. Con lo cual, el perfil profesional y el nivel profesional de muchos communities es lamentable, es lamentable, con lo cual, hombre, no voy a decir que no se escuden las empresas de echarle el muerto siempre al primero que pasa por allí, pero el nivel de communities y en general el nivel de gestión de redes es muy bajo, con lo cual no es raro que se produzcan este tipo de temas.
Claro, pero entonces ahí hay que tirarle de las orejas a esas empresas que lo están gestionando
de
una manera
claro,
profesional,
claro,
esto,
claro.
¿No? Que lo están dejando como algo, bueno, secundario y total.
No hace porque no se lo toman en serio.
Exactamente, ¿no? Claro. Que ponen ahí al primero que pasa por allí o al... Bueno, como ocurría hace unos años, hace unos cuantos años, yo me acuerdo en 2007-2008 cuando empezábamos, nosotros veíamos que había muchas compañías que se encargaba de esto, el de IT... que decías, perdona.
O cuando de repente te dicen se busca community manager con experiencia de 15 años y es como, pero si
claro.
Dices, pues bueno,
hace 15 años no había redes sociales.
Claro, no sé, en qué momento, pero bueno, bien. Y Alfredo, evidentemente no nos podemos marchar sin que nos hables un poquito de el libro de Twitter, porque hemos hablado de Twitter, pero no hemos hablado de tu libro. Y
sí, como decía alguien que vivía o que pasó muchos años, yo creo que Paco Umbral estuvo en Valladolid, si no recuerdo mal.
Sí.
Que yo vengo aquí a hablar de mi libro. Fue muy famoso aquello en la televisión. Sí, la verdad es que estoy muy contento con el libro. Fijaros, decimos que Twitter, que es una red así simple y demás de manejo, me han salido casi 500 páginas de libro, y porque me he cortado, es decir, porque ya sé que cuando pasas de ciertas páginas la gente no te lee.
No, es una auténtica enciclopedia. Yo lo tengo y lo he ojeado y es enciclopedia, sí.
Sí, yo quería tener, digamos, el libro que a mí me hubiera gustado tener en su momento o el libro que yo quisiera utilizar, yo doy formación de estas cosas, y el libro que yo quisiera tener como manual. Y la verdad es que estoy bastante bastante contento con él, tanto a nivel papel como a nivel online. Evidentemente se vende mucho más online porque la distribución es más sencilla, porque llega a todos los Amazons del mundo y demás. Y estoy bastante contento y el feedback que he tenido hasta ahora ha sido bastante bueno, bastante bueno. Todavía no lo he presentado casi en ningún sitio porque lleva poco más de un mes ahí en el mercado y tampoco he tenido mucho tiempo. Pero vamos, en general estoy contento. Es un libro, digamos, yo lo pongo en el tweet, en mis tweets, como el libro más completo de Twitter. Y claro, dirá uno, pues que no tienes abuela. No, efectivamente no tengo abuela. Pero es que yo he estado viendo la mayoría de lo que había publicado.
Sí.
Por lo menos el más gordo. No sé si ya el más completo, pero por lo menos el más gordo.
No, pero lo que sí que es cierto, sí, para que no suene a autobombos, que yo sí que le he estado echando un vistazo, sí que es cierto que haces una visión muy general de en qué momento está Twitter, cómo se relaciona con el resto de redes sociales y el ecosistema, ¿no? De ahora mismo, cómo vive. También pues tocas, lo hemos hablado aquí, Vine, tocas Periscope, tocas TweetDeck también. Entonces, en ese sentido sí que es cierto que el que no tenga mucha idea o que incluso peque de tener miedo...
Que tenga idea también, ¿eh?
Sí.
Puedo decir que claro. Han leído gente que se dedica profesionalmente y dicen, siempre se aprende, es que siempre se aprende de oír otros puntos de vista diferentes al tuyo. Tú estás en tu día a día y a veces no te das cuenta de las cosas y un punto de vista diferente siempre te ayuda o te refuerza algo, digamos, o te descubre cosas que podías no conocer.
Sí, es un poco como cuando hablamos con Eva Collado, que ella contaba su experiencia a través de las redes sociales con Soy Mi Marca y demás. En este caso, pues siempre viene bien el conocer otros puntos de vista y experiencias en este caso. Y en tu caso también incluso hay una parte dedicada a la parte, el uso de Twitter desde el punto de vista personal, profesional y empresarial, que al final siempre...
Claro, es decir, tenemos un instrumento, bueno, ya hemos aprendido en el libro a cómo utilizar ese instrumento, todas las cosas que hay que hacer, a personalizarlo, a manejarlo y demás, y ahora, ¿para qué lo usamos?
Claro.
Y ese es, digamos, el último 40% del libro va destinado a eso, es decir, ¿qué chupe, que diría mi madre, se puede sacar de Twitter desde los puntos de vista personal, profesional y desde el punto de vista empresarial?
Pues si del programa de hoy más la breve introducción que hemos hecho al libro la gente no compra el libro o no se dedica a superar ese miedo, ya entonces estamos hablando de un problema. Ya tiramos de orejas a todos los que nos oyen, que nos atrevan. Alfredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Volveremos a contar contigo seguro, porque eres una fuente de conocimiento, y como decía Guillem, yo tuve o he tenido la suerte de conocerte gracias a tus infografías en tixiformacion.com. Y bueno, pues todos aquellos que queráis conocer sobre cualquier cosa, porque es que al final son infografías de todo tipo, ahí está la fuente. Alfredo es la fuente de toda esa imagen gráfica que tanto ha revolucionado las redes y
que tanto gusta.
Sí, que gusta mucho y que de hecho, como dijiste en la presentación aquí en Madrid, ya incluso te dedicas a hacerlas tú, las infografías.
Sí, sí. Ahora ya vendo. Yo empecé al principio en mi blog para recopilar contenidos para mí, para la formación y demás. Y cuando vi que ponía infografías, vi que crecía el tráfico, bueno, pues empecé a poner más y luego empecé a crearlas y luego ya empezaba a venderlas. Pero todo ha sido un procedimiento sin querer, o sea, sin querer. Yo no tenía como objetivo dentro de mi estrategia de marca personal el vender como producto infografías, pero bueno, he aprovechado el tirón que eso me ha dado, y además me ha dado mucho a conocer, de hecho.
Sí,
como
sí,
decía Guillem, se me conoce por el de las infografías.
Pues nada, con infografías, sí, sí, con marca personal, con redes sociales, bienvenido y muchas gracias por haber estado con nosotros. Cristóbal, Guillem, pues muchísimas gracias a ti, Cristóbal, por estar aquí. Guillem, por regalarnos este ratito también.
Y a ti siempre. Y un saludo a Alfredo, que lo veré en un mes.
Perfecto.
Gracias.
Pues lo que sí que es cierto es que esto de estar en Twitter requiere preparación y conocimiento. Y bueno, no deja de ser un medio de comunicación más, mucho más cercano y con mucho más impacto. Hay veces que no sabemos quién nos lee y cuánta gente o qué repercusión puede llegar a tener un tweet. Las empresas, hay algunas que se han ido adaptando a este nuevo entorno. Los medios de comunicación también se están adaptando mal, pero se están adaptando. Y lo que sí que es cierto es que Twitter es sinónimo de inmediatez y de, bueno, pues eso que a todos nos identifica como humanos, que es que queremos comunicarnos. Y bueno, con cabeza y responsabilidad, pues creo que debemos hacer todos un buen uso de esta red. Y bueno, como ya sabéis, nuestro usuario en Twitter es Pasión y Talento. Y ahora sí, o en Twitter o en cualquier red social, hagamos de la utopía una realidad.
Recuerda que este y todos nuestros contenidos los podrás escuchar en el apartado de podcast de prnoticias.com.